Cuando enseñes, no pienses en lo que vas a recibir. Piensa en solo en lo que tienes que dar. Actúa como un maestro y no como un comerciante. Alberto Cuevas.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dragon Magazine. Hoy es día 11 del 11 de 2020. Vamos por nuestro programa 903 y son las 21 y 26 horas exactamente según el horario español peninsular. Y menudo día que llevo. No sé cómo iréis vosotros, hoy voy con retraso, pero vamos, voy con retraso en esto y en todo. No sé siquiera si voy a dormir por la noche porque tengo muchísimo, muchísimo trabajo atrasado y hay que sacarlo todo adelante. En fin, chicos, en fin. ¿Qué estrés? Pues me diréis, pues 2 más 1. Chiste malo, vale, lo sé. Vamos jodidos, empezamos mal. Bueno, ¿a quién le dedicamos nuestro programa de hoy? Nuestro programa de hoy se lo dedico a todos los fans del boxeo que vivieron la época dorada de Poli Díaz, el potro de Vallecas. Porque, chicos, estáis de enhorabuena porque el potro ha vuelto. Así es. Algunos ya lo sabéis, el potro de Vallecas ha vuelto, es nuestro Tyson español. Peleó contra Pernell Whitaker hace un montón de años por el Campeonato del Mundo y, bueno, ha tenido una trayectoria brutal, es toda una leyenda, su historia da para una peli, ha sido una historia de subida, una historia de bajada, subió a lo más alto y bajó a lo más hondo, ha tenido sus victorias, sus derrotas. Ha tenido una época muy jodida, muy oscura con el tema de las drogas y todo eso, pero ha salido de todo, tiene casi 53 años, está de vuelta y al igual que Tyson, que también ha tenido sus subidas y sus bajadas a la americana, ha vuelto, pues Poli también ha vuelto. Gracias a Antonio Ricobaldi, su promotor de UGC, Ultimate Global, no me acuerdo cómo es, ahora lo veremos por aquí, a ver si lo tengo por aquí a mano, y os lo digo, a ver, Ultimate Global Challengers, hay Managing Promotion and Worldwide Events. Y es que Poli Díaz, chicos, como os decía, ha vuelto. Y lo que os contaba, hace un momentito antes de entrar al programa, Antonio Ricobaldi me comentaba cómo conoció a Poli Díaz. Y me ha contado una historia súper interesante en la cual Antonio Ricobaldi era un chavalillo jovencito que estaba en la calle y un tipo se le paró con una moto, estaba en él y un amiguete, y el tipo le dijo, chicos, ¿qué hacéis aquí? Que hace tanto calor y tal. Y dijeron, pues nada, pues ¿qué vamos a hacer? Pues jugar y tal. Y dice, ¿por qué no vais al cine a ver una peli o algo? Y dice, claro, es que nosotros no tenemos dinero. Y entonces cogió el tipo y les dio 500 pesetas a cada uno de ellos. Y cogieron y se pasaron la tarde en el cine. Vieron dos pelis. Vieron Contacto Sangriento y una de Rambo. No sé si sería Rambo 3, Rambo 2, Rambo 1, alguna de ellas. Y eso hizo que Antonio Ricobaldi empezara a practicar artes marciales. Y también le hizo que se metiera en las fuerzas especiales porque quería ser como Van Damme en Contacto Sangriento y como Rambo, ¿no? Y eso le llevó a ser hoy el hombre que es y que le condujo a ser promotor. Y bueno, pues resulta que el mundo da muchas vueltas y en uno de esos giros descubrió y se enteró de que aquel tipo en moto que les dio 500 pesetas a cada uno era el famoso Poli Díaz, el potro de Vallecas. Y ahora pues él es promotor y se ha preocupado de agradecer, como os digo siempre al final del podcast, es de bien nacidos ser agradecidos. Da sin esperar nada a cambio y el mundo te devolverá. Y en aquel momento Poli Díaz le dio a esos chavales pues un dinerillo para que se fueran al cine, y esa causa creó un efecto al cabo de los años, que ha sido que estas personas que empezaron en las artes marciales y en los deportes de contacto y tal, gracias a esas pelis que vieron, pues hoy hayan ayudado a Poli Díaz a volver. Y he estado buscando un poquito de información. Todos sabéis lo que se está comentando, que el potro ha vuelto y va a hacer una serie de seminarios por toda España con todo lo que él ha aprendido. También va a hacer una super fight de estas al estilo Tyson de regreso. Se está empezando a preparar, ya está bastante en forma. Y además también va a salir en Balas y Katanas, en nuestra peli. Así que con más razón hay que hablar de él y hay que contar su historia. Y como os digo, es una historia súper, súper interesante. Así que casi sin más vamos a empezar a comentar. Antes de ello, como siempre, voy a pegar un repasito al chat y vamos a saludar Óscar Pérez. Muy buenas noches, hombre. Óscar, ¿cómo estás? Desde Facebook por Óscar y desde YouTube por Shield Combat. Master Juan Martín desde Argentina, saludos también para ti. Carlos Segura, Pernell Whitaker era como el Mayweather de los 70 y 80, grandiosa pelea que tuvo contra De La Hoya en el 97. Sí, es que Pernell Whitaker era auténtico crack, era una, pues eso, una leyenda, como se suele decir. Aitor K, 1989, os acabo de hacer la clase online de karate, buenas noches. Pues buenas noches para ti también desde Twitch. José Luis Reina Marco, muy buenas, es cierto que ha vuelto, joder, pues claro que ha vuelto y lo vamos a tener en Balas y Katanas, porque no podía ser de otra manera. Tyson ha tenido va a tener su combate y ha empezado a hacer cine, ha salido en unas cuantas pelis. Pues Poli va a hacer lo mismo. Igual que ha tenido su combate, pues igual que va a tener su combate, va a salir, por lo pronto ya, va a salir en Balas y Katanas, que va a hacer ahí un cameito y va a hacer una pelea súper, súper guapa. Aitor, me he pasado a Twitch, que dijiste que era mejor. Sí, la cosa es que os paséis muchos a Twitch y así tengamos posibilidades de hacer cositas en Twitch, que por lo visto es una plataforma muy, muy buena. Y bueno, yo creo que sin más, vamos a comenzar con el programa. Recordaros, uniros a la comunidad Dragon, ayudarnos a hacer esta comunidad marcial más grande. Ya sabéis, revistas, cursos, libros, un chat, una comunidad donde estamos todos, profesores, formación online, todo lo que queráis para convertiros en unos putos cracks de las artes marciales y los deportes de contacto. Y si encima estáis de bajón, en el chat la gente es maravillosa y os pega un subidón para arriba. ¿Qué os puedo decir? Estoy enamorado de todos los miembros de la comunidad Dragon, que son unos puñeteros cracks. Bien, pues vamos a contar la increíble historia de Poli Díaz, el potro indomable. Bien. El madrileño, de 52 para 53 años, fue 8 veces campeón de Europa y un fenómeno deportivo y mediático en los 80. Y también, como os decía hace un momento, un superviviente. Considerado como uno de los mejores púgiles de la historia, el potro de Vallecas conquistó el campeonato de Europa hasta en 8 ocasiones, convirtiéndose en todo un fenómeno mediático y social. Sus espectaculares victorias por KO devolvieron la pasión por el boxeo, pero después su mayor rival fueron las adicciones. También las ha vencido y con 52 años se entrena para intentar disputar un combate de exhibición. Para intentarlo no, para hacerlo. La historia de Policarpo Díaz Arévalo es la de un auténtico superviviente, un luchador noqueado por los golpes de la vida que dobló la rodilla muchas veces, pero siempre fuera del ring, cuando la fortuna se esfumó con la misma rapidez con la que había hecho acto de presencia. el ídolo de los pesos ligeros, el gran campeón, acabó sin rivales en Europa. Quedó despojado del esplendor de antaño por culpa de las drogas. Su tragedia personal empañó un palmarés admirable. 7 veces campeón de España y 8 campeón de Europa. Y desgastó una imagen pública cada vez más alejada del deporte y más recurrente en la página de sucesos. El astuto boxeador al que nunca habían tumbado en el ring, el mismo que el 27 de julio del 91 dejó a media España desvelada, pendientes del televisor, a la espera de una gesta en Norfolk, Virginia, cuando disputó el título mundial ante Pernell Whitaker, se enfrentó después a un enemigo mucho más poderoso que el escurridizo Sweet Pea. Uno al que Polly no esperaba. El potro emprendió un peligroso viaje hacia la autodestrucción. Un largo trayecto sin retorno hacia un abismo al que nadie le había empujado y del que ha, por fin, escapado. Yo recuerdo estar desvelado aquella noche viendo la pelea. Es que aquello fue un acontecimiento histórico. O sea, esa pelea fue brutal. Polly tocó fondo, sí, pero volvió a levantarse una y otra vez, demostrando que su talla de campeón no debía medirse solo por el peso de sus títulos o la épica de sus legendarias batallas sobre el cuadrilátero, sino por el empeño en recuperar su dignidad, una condición perdida años atrás en los mercados de la adicción y el trapicheo. El potro tuvo la suerte de poder regresar para contarlo porque un día alguien le tendió una mano generosa, dándole motivos para seguir adelante. Policarpo, el tipo vacilón y carismático, nunca dejó de ser humilde incluso en los tiempos en los que los números de su cuenta bancaria decían lo contrario. Cuando los políticos y las celebridades le buscaban para salir en la foto y sus combates arrastraban multitudes en los estadios de España del pelotazo. Un humilde chico de barrio que nunca dejó de serlo, pues su historia transcurre hoy donde comenzó, la leyenda, hace 47 años, en el corazón de Vallecas. Polly había nacido el 21 de noviembre del 67, es decir, dentro de 10 días, pero hace 53 años. En el seno de una familia numerosa, fue el sexto de 8 hermanos, con pocos recursos y muchas necesidades. Un avispado muchacho que un buen día, harto de la escasez diaria predominante en su casa, prometió a sus hermanos que aquella noche cenarían como ricos. Se dirigió al popular Museo del Jamón y aprovechó el despiste de los camareros para robar una de las patas colgadas en el bar. Tras la huida, su decepción fue mayúscula al comprobar que la pata no había salido de ningún porcino. Bajo la red que envolvía el botín, lo único que había era escayola. Para no volver a casa con las manos vacías, Polly atrapó un pato del estanque del Retiro para que su madre lo guisara, llevándose a cambio una buena bronca. La familia vivía en Palomeras, en pleno distrito vallecano, un lugar donde, en palabras del propio campeón, empezaron a faltar los héroes y a sobrar la heroína. En ese entorno deprimido y peligroso de mediados de los 70 es donde el púgil desarrolló el instinto de supervivencia que más tarde le hizo triunfar en el boxeo. En Vallecas había mucha delincuencia, comenta. La gente estaba acostumbrada como si aquello fuera tan normal, pero cuando salías a la calle tenías que ir preparado para todo. Más de una vez me encontré con un tiroteo saliendo del colegio, recordaba Díaz en alguna entrevista, que pasaba más tiempo callejeando que dentro de las aulas. Sin duda alguna, el deporte salvó su adolescencia de un destino incierto. Polly descubrió el boxeo por casualidad. En el año 82, caminando por la avenida de la Albufera, pasó por delante del gimnasio del estadio de Vallecas, donde la gente boxeaba. Allí encontró a Alfredo Evangelista, que había sido campeón de Europa de los pesos pesados, y a un montón de chavales que estaban haciendo guantes. Le llamó mucho la atención todo aquello y pensó que le podría gustar, que el boxeo podía venir bien. Tenía 14 años, y aunque ya ganaba algún dinero trabajando, no podía costearse las clases. A cambio, limpiaba 2 o 3 veces al día el recinto para devolver el favor. Gracias al gimnasio podía ducharme con agua caliente, que en mi casa no la probamos nunca, afirma el campeón. A la semana pusieron a pelear a Polly sin saber nada de boxeo, por lo que soltaba los golpes como si estuviera en la calle. Su primer combate oficial fue en la madrileña plaza del 2 de mayo de Malasaña, contra un compañero de gimnasio. Para poder pelear, Polly tuvo que falsificar su libro de familia, porque era obligatorio tener 15 años. Por eso muchas veces existió confusión con su fecha de nacimiento. En esos primeros combates, como juvenil, no tenía ni idea de boxeo, solo las 4 reglas que había aprendido sobre la marcha, pero tenía tan buenas sensaciones que me daban ganas de seguir. Como el vallecano iba ganando aquellos primeros enfrentamientos, pronto le empezaron a colocar rivales de más entidad, de categoría amateur e incluso olímpicos. Eran boxeadores de Ricardo Sánchez Atocha, futuro entrenador de Polly, que en aquel momento se encargaba del gimnasio del Palacio de los Deportes de Madrid. El potro de Vallecas fue venciendo uno tras otro a sus rivales, algunos de los cuales pertenecían a pesos superiores al suyo, que en aquel momento era Superpluma, que es menos de 60 kilos. Polly ya destacó del resto al ganar el campeonato de Castilla y Atocha enseguida se dio cuenta de su potencial. Sin duda alguna, estamos hablando del púgil más completo y con más cualidades que nos dio el boxeo español en las últimas décadas, declaró con rotundidad el que fue su entrenador durante muchos años. Atocha no dudó en pedir a la joven promesa que se fuera con él. Poli ya estaba cansado de la mala gestión del gimnasio de Vallecas, cuyos responsables recortaban el dinero de las dietas, y decidió marcharse con su nuevo preparador. Al principio, el boxeador peleaba sin mucha cabeza, intentando zanjar los combates lo antes posible, y con el tiempo descubrió que lo más importante era observar al rival y procurar anticiparse a sus movimientos. «Las reglas son muy sencillas», decía, «pegar y que no te peguen», una constante que el deportista siempre tuvo muy presente a lo largo de su trayectoria. Poli era un boxeador tremendamente inteligente, con mucha intuición y mucha confianza en sí mismo, capaz de engañar a su rival en el momento preciso con unos cambios de ritmo explosivos. No tenía demasiada estatura, 1,66, para la categoría de los ligeros, pero eso debía meterse en la distancia corta y pasar manos. Y aunque su pegada no era como la de los otros históricos como Perico Fernández, sus victorias por KO se hicieron famosas. Resolvía los combates en pocos asaltos, lo cual garantizaba el espectáculo. Por eso se hizo tan popular. Por eso puso el boxeo de moda. Veían que me iba como una fiera a comerme a los tíos. Boxeaba con arranques de rabia, igual que Perico Delgado con la bici, y eso les ponía cachondos. La furia española, recuerda el exboxeador. Siempre se ha dicho que Poli carecía de técnica, pero es un error pensarlo, ya que pocas veces alcanzaba en su rostro en un combate. Ni siquiera su nariz aplastada es consecuencia de algún golpe furtivo, sino de una intervención quirúrgica. Poli manejaba muy bien la distancia, y cuando encontraba hueco, soltaba su derecha fulminando a sus rivales. Con esa técnica innata consiguió en el 86 ser campeón de España con 18 años. Tan solo llevaba 3 meses como profesional. A pesar de tener que perder 7 kilos la semana anterior, la báscula siempre fue su peor enemigo, consiguió arrebatarle el título a José Antonio Hernando. Fue una época dura para Poli, que compatibilizaba el deporte con su trabajo de albañil. Pero la ambición del potro no tenía límites. Estaba convencido de que no le iba a costar alcanzar el título europeo, incluso ya soñaba con ganar el mundial. En mayo del 88, Informe Semanal, el clásico programa de televisión, le dedicó un reportaje a Poli, algo paradójico en un momento en el que el boxeo no era difundido por el canal público. En el reportaje, Díaz comentaba con espontaneidad la poca importancia que le daba al hecho de ganar el Campeonato de Europa. «Como estoy convencido de que lo voy a ganar, tampoco le doy demasiada importancia. Altas expectativas para un deportista que no tenía ningún tipo de financiación, ni sponsor, ni apoyo de la federación», con la que, por cierto, nunca tuvo buenas relaciones. Prueba de ello fue su ausencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84. Todo cambió en octubre del 87 con la llegada de Enrique Sarasola, un empresario aficionado al boxeo, popular por ser amigo del por aquel entonces presidente del gobierno Felipe González. Me dijo que me había visto boxear y que le parecía muy bueno, que tenía mucha proyección, pero que creía que no se estaban haciendo las cosas como yo merecía, y me prometió que si me iba con él iba a conseguir que peleara por el campeonato del mundo, afirma Poli en su biografía. Sarasola, gran amante del deporte, fue como un padre para el campeón. Vi grandes valores humanos en Poli, es un chico que necesitaba ayuda, tenía dificultades en casa y creo que de él se puede hacer un campeón del mundo, declaró el empresario en 1988. Le hizo concentrarse en su finca del Espinar, en Segovia, un lugar en el que Sarasola había instalado un ring para poder entrenar y 3 sparring a disposición del campeón. Además, se creó la sociedad anónima promotora El Espinar, que a partir de entonces organizó los combates del Vallecano. De esa sociedad, Poli poseía el 96% de las acciones y Sarasola el 1%. La mayor parte de las ganancias por los combates eran entonces para el boxeador. Una muestra evidente de que Sarasola no quería aprovecharse del talento de Poli. El hombre de negocios fue crucial en la vida del potro, pues le apadrinó y le aconsejó lo mejor que pudo, incluso en los momentos en los que Poli empezó su declive. La intención de Sarasola era revitalizar el boxeo en España a través de la figura del carismático potro, y lo consiguió. Con él llegó al patrocinio del marca de concesionarios como Otaisa. Vamos a hacer aquí una breve pausa y seguimos. Bien, os iba comentando, íbamos por Otaisa, que luego lo haría con el Real Madrid también, y los canales autonómicos comenzaron a retransmitir sus peleas. Tras defender el título nacional hasta en 6 ocasiones, Poli ya estaba preparado para saltar Europa, y el 30 de noviembre del 88 se celebró en Génova la pelea por el título intercontinental. El campeón Di Lorenzi no le puso las cosas fáciles a Poli. El español recibió aquella velada un fuerte golpe en su rostro, el más fuerte que le dieron en toda su carrera. Un impacto que le hizo bastante daño, aunque supo encajarlo sin aparente dificultad. Tras un potente crochet de izquierda de Poli, el italiano cayó en el quinto asalto, tal y como el potro había pronosticado en la rueda de prensa. El campeonato de Europa se fue para España y Poli aumentó su leyenda. Por aquí, por el chat, Fabián Cuenca, un saludo, campeón, ¿cómo estás? Me está comentando cosas muy, muy interesantes. Vamos a ver. Dices, antes de entrenar con Atocha, le entrenó José Durán en el Rayo, donde entrenaba yo con él, y Durán nos entrenaba a los dos. Después, por no sé qué razones, él se fue con Atocha. Durán, pues supongo que estaría a las órdenes de Alfredo Evangelista. Cosas que muchas personas no saben. Era que en el 87 entrenábamos en el gimnasio de Biarritz de Ramón Gallego y Poli hacía full contact en la clase que entrenábamos por la mañana a las 11 en ventas. Pues no, pues mucha gente no lo sabe. Mejor nos vendrá para la película. Bueno, íbamos por el campeonato de Europa. Probablemente entre el 88 y el 90, el campeón de los ligeros disfrutó de su mejor etapa deportiva, en la que estaba mejor preparado, cuenta Sánchez Atocha. El entrenador, que vivió con Poli su etapa más gloriosa que aquella versión del potro, la del flamante campeón que agotó la baraja de aspirantes al título europeo, podía haber vencido a cualquier rival, incluso al gran Whitaker, con el que posteriormente no pudo. Su estado de forma era impresionante. Me levantaba pronto, desayunaba y me iba a correr 12 kilómetros diarios por Navacerrada, Peguerinos y el Puerto de los Leones. Las tardes me las pasaba en el gimnasio, recuerda el potro. A lo largo de esos años, Poli defendió el Campeonato de Europa hasta en 7 ocasiones con rivales de gran entidad. Simoes, Jacobsen, Boyle, Becchetti, Cassi y el español Carlos Miguel. Solo 2 de sus oponentes consiguieron acabar el combate en pie. Simoes, al que ganó por puntos en 2 ocasiones, y Boyle, el ciclón de Glasgow, un peleador zurdo que puso en dificultades al potro en el último asalto de la pelea. Las famosas veladas celebradas en el Palacio de los Deportes pasarán a la historia del boxeo español, especialmente la disputada contra el danés Jacobsen en la segunda defensa del título europeo, donde 15.000 personas abarrotaron el recinto para ver a Poli tumbar en el 6º asalto a su rival. Fue el punto álgido de la carrera del coloso vallecano. Tras la victoria de Boyle, Europa se le empezó a quedar pequeña, por lo que se empezó con el campeonato del mundo. Llegaba la hora de cumplir el sueño más deseado. El combate por el Mundial demoró mucho tiempo hasta poder cerrarse. Fue entonces cuando surgieron los rumores sobre supuestas escapadas que Poli hacía en el Espinar. Se decía que empezó a descuidarse, que cerraba las discotecas, que se rodeaba de personas que no le convenían. Un accidente en el que, tras esquivar a un vehículo, el coche del potro acabó estrellándose contra un árbol, provocando una pequeña lesión en su rodilla, acabó con la paciencia de Sarasola, que a partir de ese momento enfrió su relación con el boxeador. Tanto es así que, a pesar de organizar el combate contra Pernell Whitaker, Sarasola nunca viajaría a Estados Unidos para presenciar en persona el asalto al título mundial. Finalmente, y tras muchas negociaciones, llegó el día en el que Poli se jugó a cara o cruz su carrera. La expectación en España fue enorme. Tanto es así que Telecinco, el canal que retransmitió la velada, puso una gran cantidad de dinero para hacerse con los derechos del evento deportivo. Hubo muchas cosas extrañas en torno a ese combate. Los hermanos Duba, representantes del rival de Poli, consiguieron que el evento se organizara en Virginia, en casa del campeón, con todo lo que ello implica. Hasta entonces, ningún boxeador español había ganado el título mundial en territorio norteamericano. Exigieron adelantar el pesaje en beneficio de Whitaker, para que el campeón tuviera más tiempo de recuperarse. Hasta el horario en el que se iba a disputar la pelea cambió. En España la velada se emitió en torno a las 3 de la madrugada. A pesar de ello, las cifras de audiencia se dispararon. Más de 2 millones de espectadores y un 92% de cuota de pantalla hablan sobre la repercusión del evento. En juego estaba el Campeonato del Mundo de los Ligeros FIB, WBA y WBC, que ostentaba Pernell Sweet Pea Whitaker, un extraordinario boxeador, veloz y elegante, que aquella noche encontró a un rival mucho más complicado de lo que esperaba. Nada más sonar la campana me fui a por él, a presionarle con agresividad, que era lo que había planeado. Pero Whitaker aguantó, se defendió bien y no pude llegar a tocarle, recuerda Poli. En el segundo asalto, el virginiano llegó con un jab de derecha al mentón de Poli, que tropezó cayendo a la lona. El árbitro comenzó una injusta cuenta de protección que restó puntos al español. El potro comenzó a girar a su izquierda ya que el rival era zurdo y, aunque en varias ocasiones intentó buscar la contra bajo su guardia, Whitaker, que era muy inteligente, no entró al envite. Los 4 primeros asaltos estuvieron igualados. Pero el fatídico quinto, un gancho de izquierda fisuró una de las costillas de Poli. A partir de ese momento, al potro se le escapó un combate al que no había ido lo suficientemente preparado. Su estado no era óptimo, ya que había tenido problemas para dar el peso y había dejado de comer los días previos al combate. Aún así, su gran fortaleza y su talento sobre el ring le hicieron llegar hasta el final para poner en apuros al, en los últimos segundos, campeón del mundo, que defendía el título por novena vez. Poli perdió por puntos y regresó a España con una victoria menos. Fue recibido como un héroe en el aeropuerto de Barajas y despertó de un sueño que acabó ese día. A partir de ese momento, la verdadera pelea comenzó en su existencia. Y, aunque cansado, el potro sigue hoy en día sin dejarse domar por la vida, haciendo lo que más le gusta, que es enseñar todo el boxeo que aprendió a lo largo de los años. Y así, Poli Díaz y la promotora Unlimited Global Challenge, con Antonio Ricobaldi al frente, llegaron a un acuerdo durante el mes de agosto pasado para que la empresa empiece a gestionar sus derechos de imagen. El ex campeón lleva meses residiendo en La Palma y la idea de ambos era que regresara a Madrid para iniciar en la capital nuevos proyectos. Los plazos iniciales que manejaban era que Díaz estuviese en septiembre en Madrid, pero la evolución de la pandemia lo demoró hasta hace poquito, realmente. Ahora el exboxeador y su nuevo equipo comienzan a buscar fechas para cuando la pandemia lo permita, que el potro de Vallecas comience a impartir seminarios en los gimnasios de la capital. Mientras la situación sanitaria mejora, Poli Díaz continuará formándose para transmitir todo su conocimiento en esas charlas y seminarios. Antonio Ricobaldi comentaba esto en el diario AS. El manejador revela que el nuevo proyecto ha ilusionado muchísimo al potro, que estaba muy desencantado del boxeo, y a raíz de todas las ideas que Antonio Ricobaldi tiene para él, pues ha comenzado a entrenar de nuevo para mantenerse en forma. Díaz se retiró del boxeo en 2001 y antes, pues como os había contado, había logrado unos títulos increíbles y se convirtió en toda una leyenda. De hecho, lo está comentando Fabián Cuenca por el chat, que Whitaker murió el año pasado a los 54 años. Yo no sabía de qué había muerto, pero ya Fabián me lo ha dicho, que murió atropellado a los 54 años. Así que bueno, uno nos dejó, pero otro ha vuelto. Así que desde aquí, mi más sincera enhorabuena. Y me alegro mucho que haya salido de todos estos baches que ha tenido en su trayectoria. Y para mí no es como se suele decir, lo importante no es las veces que te caigas, sino que siempre te levantes una vez más. Y eso lo ha hecho el potro, y yo desde luego siempre lo voy a tener ahí como un referente. Y por ello ha sido para mí un honor el haberle podido invitar a que tenga un papelito y haga un pequeño cameito dentro de nuestra peli Balas y Katanas, que empezamos a rodar ya este próximo sábado. Estoy, chicos, de los nervios. Así que os voy a ir dejando ya, porque tengo mucho trabajo pendiente por hacer. Las horas se pasan y el tiempo no rinde, pero hay que seguir adelante, guerreros. Como siempre, mencionar a los patrocinadores: IPM International Martial Union del Maestro Martín García, Gimnasio Bubenki Dojo en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Ryukenpo Asociación, Joaquín Valera de Jamillo Hapkido, David Armendari de Taz Academy, Alberto Hidalgo y Ventes, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Y por supuesto, un saludo muy grande para Antonio Ricobaldi y su promotora por todo este fantástico trabajo que están haciendo. Y como siempre digo, ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos, y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo, porque compartir, chicos, es vivir. Mañana más y mejor. ¡Gámbaro! ¡Gámbaro! ¡Gámbaro!
sé kung fu.